¿Qué tal, amigos? Estamos acá en el segundo bloque de Tiempo Global para hablar del estado de la democracia en América Latina. Parece un titular un poco amplio, pero hay una serie de hechos que han ocurrido en los últimos meses o semanas que hablan de una fragilidad de la democracia. O de democracias, o demócratas precarios, como diría mi amigo Eduardo Arguén, que ya está acá, politólogo y director de la maestría de ciencia política de la Universidad de la Católica. Eduardo, bienvenido a Tiempo Global. Estoy recordando justamente este libro que tú escribes hace unos 3 años, me parece, o más.
Estando viejo para mí,
en 2009. Bueno, este libro que tú titulas Demócratas Precarios. ¿Y dónde hablas de esta incoherencia, digamos, de la clase política, de la propia población, de pronto privilegiar una parte del sistema institucional o de la democracia directa, pero nunca, digamos, apostar por el conjunto de la democracia y la estabilidad de la democracia? Y estamos viendo en los últimos meses o semanas problemas en Paraguay, problemas en Venezuela, muy serios, problemas en Ecuador, problemas en Brasil, problemas en Argentina incluso. ¿Qué es lo que crees que motiva esta fragilidad y esta precariedad de la democracia?
Bien, el libro apuntaba a un factor, ¿no? Uh-huh. En realidad, el libro se construía bajo la idea de que la democracia de América Latina tiene problemas porque es una región de ingreso medio, y la región de ingreso medio donde hay algunos grupos y condiciones que son más favorables que otras para la democracia en América Latina. Entonces no es que la razón por la que no seamos democráticos es lo que hagan las élites. Pero apuntaba que un factor interesante, en parte condicionada por esta situación de condiciones más estructurales, en parte condicionadas por una forma de actuar que se repite en el tiempo de las élites, es que solían apoyar movimientos antidemocráticos cuando les convenían, y ser hiperdemócratas cuando un gobierno los quería afectar.
Entonces, citemos ejemplos históricos, cercanos o no tan cercanos.
Cercanos o no tan cercanos. En el Perú, cuando Fujimori en algún momento comienza a gobernar de la mano de los militares y con una agenda proempresarial, los empresarios estaban muy tranquilos y callados, no hacían nada. Pero el momento, y la izquierda, que en los 80 no se había caracterizado por hablar de pluralismo, democracia representativa, democracia procedimental,
empieza a exigir esto
y decir que la democracia tiene un contenido mínimo sin el cual no se puede competir, ¿no? Entonces, ahí la izquierda estaba amenazada, vio en la democracia algo que le podía dar una posibilidad de resistir a esta ola autoritaria, ¿no? Y la derecha más bien apoyó. Fue interesante porque no llega a ser gobierno. Cuando Humala comienza a crecer, la izquierda retoma viejas críticas ochenteras a la democracia por decir que el pluralismo en realidad es una ficción, que esto es todo un tema de poder. Volvieron a citar a Gramsci. Está muy bien. Lo que a mí me sorprende son los cambios, ¿no?
Y desde la derecha,
y lo de la derecha, ¿no? Humala de pronto fue denunciado por violación de derechos humanos, los límites de la libertad de expresión, una serie de temas que no les había importado con Fujimori. Y eso lo podemos ver también con Rafael Correa, Álvaro Uribe, Hugo Chávez, donde ves ese tipo de conductas. Quien está en el lado perdedor se vuelve muy demócrata, pero cuando puede estar en el lado ganador o cuando tiene está en el poder, más bien se olvida de eso y quiere avanzar una agenda, ¿no?
Pero eso es interesante porque, digamos, tiene que ver también con el debate público, el debate mediático, ¿no? O sea, digamos un momento en el caso de Álvaro Uribe, que tal vez no es el caso más marketeado, claro, en su gobierno hay una serie de violaciones a los derechos humanos muy serias, lo llamamos falsos positivos, ¿no? Presuntas personas vinculadas a la FARC que son asesinadas por el ejército y después se descubren que no son casos investigados por la ONU. Y sin embargo, digamos, el señor goza de un reconocimiento en una parte del espectro político que digamos, sorprende, ¿no?
No, y sobre todo, un poco lo que va el punto es que esto favorece el surgimiento de ese tipo de figuras, ¿no? Caudillistas, y ese es el argumento general. Pero no quiere decir que eso sea todo, ¿no? En Colombia también hubo, por razones históricas, instituciones judiciales más sólidas que limitaron el poder de Uribe.
Claro, que por ejemplo no lo dejaron seguir
desarrollarse,
¿no?
Exacto. Por eso digo que es un tablero más complicado. No es que esté diciendo que esto determina que alguien tenga éxito o fracaso, ¿no? No lo impidieron que se reelija, lo investigaron, sacaron a 20% del Congreso por
la para política, ¿no?
Correcto. Y en cambio en el caso de Perú o Venezuela, tú ves que son olas autoritarias que avanzaron, ¿no? Fujimori hizo un poco lo que quiso con las instituciones y Chávez también.
Ahora, esto depende entonces un poco de la estructura institucional, qué tan fuerte es para aguantar estas olas.
Correcto, el tema democrático en América Latina, yo decía que en América Latina todavía ni condiciones estructurales, ni condiciones institucionales son suficientes en algunos casos para detener estas olas. Hay casos que sí, ¿no? Uruguay, Chile probablemente tengas un sistema más fuerte, Costa Rica, no necesariamente países ricos además, ¿no? Costa Rica es un país que en muchos puntos está peor que nosotros en indicadores y algunas cosas, pero en otros está mucho mejor y su sistema institucional es más sólido.
Y Uruguay me sorprendió, yo estuve hace un mes y medio y a pesar de todos los problemas que hay, que todas las quejas, es un país que, por ejemplo, alguien me decía allá, es impensable allá, o sea, ¿por qué no veo el caso de Brecht en Uruguay? Y pregunté, ¿no? Y me dijeron, bueno, acá, o sea, para cualquier ciudadano, cualquier político prácticamente sería sumamente indigno, ¿no? O sea, los políticos pueden hacer barbaridades, pero además, no de ese calibre, ¿no?
Hay una cultura republicana muy fuerte y además está muy mal visto el presidente derrochador, el funcionario derrochador, ¿no? Tú ves incluso la forma en que los altos funcionarios reciben, atienden, actúan, es muy, muy sobria.
Si no pasa, no es grandes aparatos en la calle, por
nada,
ejemplo, ¿no?
Dicen que los presidentes salen del Palacio de Gobierno y cruzan la plaza y compran café, ¿no? O
sea, sí, sí, es una cultura
cívica que está construido en base a eso, ¿no?
Que pudo procesar además a un presidente que fue guerrillero, una cosa increíble, ¿no? Que en otro sistema hubiera sido más difícil, ¿no?
Entonces, bueno, volviendo al punto, entonces, yo no creo que el argumento de mi libro, en todo caso, sirva mucho para entender más bien lo que, ¿por qué ahora ves más inestabilidad que antes? Porque es otra cosa. Yo creo que en algunos casos, paradójicamente, porque algunas instituciones se han reforzado, digamos. Tú vas a tener todo este, el mundo más cercano al PT, despotrica y la fiscalía como que fuera un arma de la derecha para atacar. Pero en realidad cuando tú ves el trabajo de los fiscales, los escuchas y todo, lo que te das cuenta es una institución que se ha fortalecido, pues, y comienza a hacer lo que
se ha fortalecido en el gobierno de ellos.
Además. No, además, el gobierno de ellos, muchas veces promovido por ellos, y que en muchos casos hace lo que hacen las fiscalías en países fuertes, limpiar, ¿no? Entonces, claro, cuando estos cambios institucionales se encuentran con una política que no ha cambiado, que además la elección del PT fue que se puede ser corrupto siendo de derecha, gamonal o de izquierda, ¿no? Que fue lo que se vio en Brasil, hay esos choques poderosos. Pero creo que lo que se ve más en la región es que ha caído el boom económico en muchos países, y eso comienza a generar que en países que se había logrado construir estabilidad, a veces impensada, como Ecuador, ¿no? En Ecuador tú ves las noticias hasta el año entrado, los 90, era ingobernable, no era imposible, y de repente Correa logra gobernar, y claro, no es solamente el talento político que lo Correa que lo tiene, sino que fueron años de mucho dinero. Claro. Creo que en muchos lugares el dinero compra estabilidad. Tú hablabas de Uribe, hablamos de Correa, hablamos de Chávez con la cantidad de dinero que pudo.
Cuando el petróleo estaba
muy alto, correcto, en alza. Vemos popularidades presidenciales muy altas. El bicho raro de la región es el Perú, ¿no? Que a pesar de tener un montón de dinero, cuantiosa inversión en obra pública, cosas que en el pasado han servido para construir prestigio y que en algunos casos locales todavía lo hacen, como que la clase política siguió cayendo, y eso es un caso ya para discutir. Pero en general en la región lo que tú ves es un periodo de estabilidad en buena parte causado porque las condiciones económicas fueron buenas. Ahora que han caído, vas a comenzar a ver un montón de tensiones.
¿Tú crees que siempre hay coincidencia entre la inestabilidad política y la crisis económica?
No siempre.
¿Por qué en este caso habría ese juego, digamos?
Porque yo creo que en general ayuda, ¿no? Para que haya cierta, que las sociedades muchas veces se calmen, especialmente cuando has venido de periodos de tensión. El crecimiento económico puede causar tensiones, en algunos casos cuando generan cambios sociales poderosos, ¿no? También puede causar. Pero yo creo que América Latina venía de unos 90 complejos, agarrar unos 2000 más bien de y eso se puede comprar, la tranquilidad se pudo comprar en buena cuenta con dinero, ¿no? Programas sociales, infraestructura.
Cuando eso empieza a fallar, empiezan los problemas.
¿Qué pasa? Que mucho de esa construcción de popularidad o de apoyo político se hizo ocultando tensiones que estaban ahí. Cuando esa plata cae, las tensiones vuelven a...
¿Tensiones de tipo social, político?
Social, político, de recursos. Si tú ya no le puedes seguir mandando los recursos que le estás enviando a ciertas entidades territoriales, la gente ya se acostumbró a cierto tipo de gastos.
Claro, como el caso de Chávez.
No pierdas de vista que en muchas localidades en América Latina el Estado es el principal empresario, ¿no? O sea, no es que son los empresarios que van a invertir allá y que tienes una oficina o una serie de empresarios de turismo que generan empleo. No, en muchos lugares todavía el Estado y su su construcción de carreteras o la posta, o lo, es lo que le da dinamismo a muchos lugares, ¿no? Si eso cae, tienes problemas.
Claro, el caso de Chávez de pronto es más claro.
Digamos.
Para ir más explicando, claro, mientras funcionó el petróleo alto, mal que bien el esquema funcionaba, ¿no? Una figura carismática, tenía problemas, los toleraba. Pero cuando se empieza a caer el esquema, ya no está él, el petróleo está en baja, un líder pálido y todo.
Pero además lo que a mí me sorprende, y eso ya es mis propios rollos tal vez, pero a mí lo que me sorprende es que hubo mucho idiota, ¿no? Que veía esta cosa que evidentemente era un sistema que ha fracasado mil veces, que no genera...
No diversifica la economía, por ejemplo.
No genera institucionalidad, que no diversifica una economía que ha sido la crítica de años de la izquierda en América Latina de, oye, intentamos diversificar una economía petrolera que genera rentas. O sea, tú sabías todo eso. Sabías que no estaba construyendo estabilidad y, sin embargo, muchos
estaba apoyaron. Estaba caminando el despeñadero.
Muchos apoyaron y celebraron y dicen, no, el problema es Maduro, ¿no? Con Chávez todo iba bien. No, pues, Chávez construyó el monstruito. Maduro no tenía la gasolina para mantenerlo.
Ok, vamos a hacer un corte de 2 minutos y seguimos hablando sobre esto. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Eduardo Dayen, politólogo y director de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad sobre el Estado de la Democracia en América Latina. Eduardo, te pido que pongamos el foco en algunos casos concretos, ¿no? Hubo un día, hace un par de semanas, donde se junta todo, ¿no? Se junta el fallo del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional de Venezuela, se junta el incendio parcial o no tan parcial del Parlamento paraguayo. Y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando acá, no? O sea, vayamos al primer caso, ¿no? Claro, es un golpe institucional, pero termina siendo un golpe que disuelve en la realidad los poderes. Bueno, y por esos días, además, en el aniversario del 5 de abril, ¿no? ¿En Venezuela tú crees que es posible que se saque la población, la clase política, saque la cabeza y logre hacer que esto no estalle aún más de lo que está estallando?
Muy difícil, yo creo. En Venezuela hay una suerte de empate técnico, digamos, ¿no? Que yo no sé bien cómo se puede solucionar. En el pasado se solucionaba con golpe militar, pero eso ya no es una opción tan fácil como antes y tampoco tan deseable, obviamente.
Alguna
¿no?
gente lo está pidiendo.
Claro, porque pasa que en América Latina nos hemos quedado con las imágenes de los golpes estos institucionales, ¿no? Que eran en Chile, Argentina, en Perú, el de Velasco, que era llegar con un plan de quedarse, ¿no? Pero nos olvidamos que en América Latina era bien común el golpe, te saco y te doy 10 días para que arregles y me voy, ¿no? Porque los muchos militares no querían quedarse, generalmente, obviamente, cargando la mano hacia gobiernos más de izquierda, progresistas, ¿no? Era parte de mucho desorden, era entendido como estás tocando
cosas. Como,
no
como el golpe acá después de las elecciones en las que supuestamente
claro,
la torre, ¿no?
Sí, y en América Latina tú eres ese patrón, ¿no? Pero obviamente, pues esto, no es deseable, y segundo, que tiene costos enormes también, ¿no? O sea, estás
el costo de la violencia en Venezuela puede ser muy alto.
Muy alto, vas a generarlo si es que sea algo así como un golpe, ¿no? Y además, terminas legitimando un gobierno que pues está en la lona, ¿no? Por otro lado, en base a protestas, ese gobierno no creo que salga, digamos, hasta... Lo único que creo que queda es esperar elecciones o
presionar políticamente para que las adelanten.
Sí creo que la OEA, digamos, todos sabemos que esos instrumentos como la Carta Democrática tienen mucho declarativo, es más...
Una influencia parcial, digamos.
Un mecanismo extra que le pone ciertos checks que uno tiene que cumplir, ¿no? Pero sabemos que son muchas veces papeles sin un contenido fuerte, porque... No tanto por lo que digan, sino por la forma en que se aplica. Creo que en el caso de Venezuela, si bien sabemos eso que te digo, que no es difícil aplicarlo, en el caso de Venezuela ya está quedando mal la OEA, ¿no? O sea, ya debería ser algo que hace rato debió... Si va a tener algún sentido en el futuro, es un caso claro, me parece a mí, ¿no?
Pero el problema es que si hacen una misión de seguimiento, activan la carta...
al final esto tendría que desembocar en algún tipo de diálogo político, que sería muy difícil, ¿no?
Sí, sí, pero por lo menos ya que haya mayores críticas o no, o claridad sobre la codificación del régimen, ¿no? Porque eso sí creo que le da fuerzas a una posición interna democrática, ¿no?
Ahora, ¿te parece que el gesto de la fiscal de la Nación Venezolana, Luis Ortega, cuando después de que se produce el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, se opone públicamente, es un gesto que saca la cabeza en este
momento? Yo la opinión que tengo en Venezuela es un poco lo que aprendimos con Perú en el año 2000, ¿no? La razón por la que mucha gente, por eso que se habla, en América Latina los autoritarismos se caen cuando se dan divisiones internas,
¿no? Claro, que es algo que parece estar pasando en el chavismo, ¿no?
Que puede pasar en el chavismo, pero creo que en el chavismo, como fue el caso del fujimorismo, había mucha comunidad de... O sea, cuando se mete la corrupción en los fundamentos de un gobierno, creo que es bien difícil que esos que supuestamente tienen que pelearse se terminen peleando, porque sabes que lo que va a venir después probablemente sea un ajuste de cuentas muy fuerte que le puedes caer, ¿no? Acuérdate con el fujimorismo, sectores que no se pelearon porque sabían que abrir esa caja de Pandora mostraba corrupción en Fuerzas Armadas, instituciones políticas, Congreso. Llegó a haber una comunidad muy fuerte durante todo ese año 2000 hasta que ya pues el video termina de resquebrajarlo, ¿no? Y no fue casi por default, digamos.
Claro, en eso el chavismo es lo que puede pasar, ¿no? Se cae y va a empezar a salir
un montón de cosas y probablemente involucre a muchos de los que esos que son supuestamente las divisiones internas, ¿no? Entonces...
¿Pudo haber sido un juego en decir, bueno...
No, ya mi regla es no especular con esas cosas, porque sí, puede haber sido un juego, puede ser que no, que efectivamente es una división. La información que tenemos no permite, creo, dar una respuesta. Así como ahora se ha puesto de moda descubrir si Kenji es honesto o no es honesto, o si todo es un juego entre él y Keiko, o no, la información que tiene te indica cosas, pero no es que puedas decir sí, esto es, ¿no? Yo prefiero no especular. Lo que sí queda claro es que el que manda es Maduro todavía, ¿no? La Corte Suprema ha retrocedido rapidísimo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el chavismo también tiene como sectores, hay uno que es el aparato militar, ¿no? Ligado Diosdado Cabello, Maduro es el chavismo más clásico. Pero es verdad que sigue funcionando, ¿no?
De nuevo, o sea, ¿quién gana si se pelean Diosdado Cabello y Maduro? Pues,
Ahora, ese mismo día pasa algo en Paraguay, digamos, un país con el que, de que habitualmente no se sabe mucho acá, pero concretamente lo que pasa es que la gente entra al Parlamento y lo quema, ¿no? En un contexto en el cual se está forzando una norma para llamar a un referéndum para aprobar la reelección. Y los interesados en esto, curiosamente, volvemos al asunto de los demócratas precarios, son... un presidente de ejercicio que, digamos, está ubicado en el centro hacia la derecha o más en la derecha, y un expresidente, en este caso Horacio Cartes, que es el expresidente, es Fernando Lugo, más bien identificado con la izquierda, ¿no? Una alianza extraña para forzar una situación que provoque esa convulsión.
Sí.
¿Qué pasó ahí?
El caso en profundidad no lo conozco, ¿no? Lo que puedes haber leído tú, probablemente en los medios, que conoces un poco más Paraguay. Pero lo que ha habido, según tengo entendido, es que se ha asociado con la idea de continuidad autoritaria, ¿no? Se ha visto como que la idea de no reelección se marca en ese país con la idea de que las reelecciones o la continuidad del poder es malo. Stroessner, digamos. Entonces estaba tocando una norma que en cierta forma ya alcanzó un alto consenso que no se debía tocar. A mí personalmente creo que... Primero, creo que las normas no determinan que a la sociedad le vayan bien o mal en general. Pueden ayudar un poco, ¿no? Y en particular no me parece mal reelecciones con periodos cortos. O sea, si en el Perú fueran dos reelecciones de 4 años, me parece que también puede generar ciertas dinámicas interesantes que te permiten continuidad de ciertos proyectos, reformas, un mediano plazo. Y no me parece... me parece que ninguno de los presidentes post-transición hubiese hecho un mal papel en una campaña de reelección. Toledo, con todo lo que lo criticaron, acuérdate, al final sube, García también, y Humala probablemente menos, pero tampoco creo que lo hubiese hecho mal en un territorio fragmentado, ¿no? El problema que hay es si es que has desarrollado la suficiente institucionalidad para controlar estos bichos en campaña, ¿no? Y en el caso de Paraguay no hay eso. Entonces, en el caso de Paraguay,
esa política
de es claramente que ese tipo de regla va a beneficiar al presidente de ejercicio, como probablemente en la mayoría de América Latina, ¿no? Entonces, la gente ha reaccionado a lo bestia porque lo reconoce como una especie de retorno a el continuismo de Stroessner.
Ahora, esto me permite entrar a un tema que me parece importante, ¿no? Hay, a pesar de todos estos problemas, ideas y venidas, fragilidad, y Paraguay es
y a pesar de la violencia desplegada, que fue violencia a mi juicio excesiva, ¿no? Hay una cultura ciudadana, una masa crítica de la población que ya va reaccionando, ¿no? Que dice, oye, basta, ¿no? Basta, basta en Venezuela, basta en Paraguay, ¿no?
Y que eso es bien interesante, porque no siempre tiene que ver necesariamente con el resto de la sociedad, digamos, ¿no? O sea, necesitas que haya un grupo activo que pueda reaccionar, parece que eso marca políticamente, porque si tú ves el resto de la sociedad paraguaya, pues es una sociedad todavía muy atrapada en los temas de tierras, una sociedad que no tiene ningún tipo de control eficiente de los límites de tierra, todo es medio privatizado en mercados negros, o que la garantía de que es tu tierra te la dan grupos privados, semi-militarizados,
sí, es
una cosa bravísima, ¿no? Y sin embargo, tienes un movimiento ciudadano, sobre todo en ciudad, ¿no?
Joven, ¿no?
Que sale y protesta. Algo similar en Guatemala, ¿no? Es como que no son las bases de un país para tener un movimiento de ese tipo, y sin embargo lo tiene. De alguna manera hay sectores urbanos que han logrado, probablemente en rechazo a aquello que los rodea, construir suficiente presión para... No pueden ganar elecciones, probablemente, pero sí pueden poner un montón de gente en la calle y marcarte una agenda, ¿no?
Sí, eso fue impresionante en Guatemala, porque Guatemala es tenido por un país democráticamente frágil, con alta desigualdad.
Y sin embargo la presión ciudadana fue continua. Ahora, la elección no le fue tan bien.
Sí, bueno.
¿No? Entonces, eso es lo que quiero resaltar. No es que sea que esto marca al país, ¿no? Pero sí ha logrado
tener... Puede provocar un giro, ¿no?
Bolsones de resistencia y de fiscalización que son bien interesantes,
¿no? Claro, eso es lo que en la teoría de opinión pública se llama el público activo, ¿no? Ajá. Que pasa de la crítica a la acción. Claro. Y puede provocar algún tipo de cambio. Ahora, sí.
Una cosa interesante es que, sin embargo, les cuesta mucho organizarse en un tipo de movimiento, porque parte de su éxito es agarrar agendas transversales, ¿no?
Bueno.
Cuando ya quieres hacer un movimiento
plasmarse político... Plasmarse en un partido político, un movimiento político, y tener, ¿no?, un candidato coherente.
Coherente o algo ya más complicado. Y sobre todo es un grupo que... Y eso también de nuevo son mis rollos, pero yo creo que los que hacemos un poco ese tipo de crítica ciudadana y todos somos bichos poco dados a estructuras políticas, organizativas, sí, partidarias. Entonces eres muy bueno para protestar y muy malo para hacer política.
Sí, ¿no? Eso es lo que pasa en Paraguay, hablando con la gente que estaba en esto.
Bueno, y pasó en Egipto, y pasó Occupy Wall Street. Son muy buenos para criticar, pero muy malos para conectarse cuando ya tienes que hacer propuestas más.
De pronto es un signo de los tiempos, ¿no? Cómo esa resistencia crítica o esa masa crítica se plasma en un movimiento que pueda ya no solo protestar, sino ejercer el poder.
No me acuerdo el nombre del autor, pero leí en Argentina la dificultad de la centroizquierda de formar algo, ¿no?
Uh-huh.
Y el autor decía que era básicamente, bueno, en parte por el poder del peronismo.
El peronismo es todo un tema en Argentina, ¿no? El
poder de la derecha, pero luego porque la centroizquierda se había acostumbrado a este juego de crítica a todos, ¿no? De criticar al peronismo por
que se vayan
bárbaros,
todos,
salvajes, antiinstitucionales, poco democráticos, populistas, y criticaba a la derecha por no ser solidaria, no ser empática, por ocuparse de sus problemas, pero le costaba muchísimo construir un rollo propio.
Y la vez que estuvo más o menos representada en el poder con el frente...
Se cayó.
Solidario, el Frepaso, se cayó en menos de un año, me parece, ¿no? Bueno, y quiero que tenemos tiempo para una pregunta más, Valky. No, ya estamos lamentablemente en el fin de esta conversación tan interesante con Eduardo. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Supongo que te volveremos a invitar para seguir conversando de este tema que se sigue desplegando y no va a acabar, por supuesto, en un mes ni en dos meses, ¿no?
Gracias, Ramiro.
Gracias a ti, Eduardo, por estar acá. Eduardo Rayén, politólogo, director de la maestría en ciencia política de la Universidad de la Católica. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes.